Esta noche en nuestro programa de introducción a la economía nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, en el programa de hoy queremos dedicarlo a comentar los últimos acontecimientos o las noticias económicas que afectan a nuestro país, y también a algunos otros países que nos afectan directamente. Para ello, pues tenemos encima de la mesa una serie de noticias que han aparecido en la prensa y vamos a dedicar el programa de hoy a comentarlas. A mí me gustaría empezar, antes de entrar en noticias quizá de más actualidad o que están más en los periódicos, algún concepto muy importante que también oímos hablar de ellos, como estamos haciéndolo en este mes de enero y febrero, donde los salarios, queremos más salarios, creemos que los precios han subido, y está el concepto de IPC, es decir, índice del precio al consumo. ¿Qué mide realmente el IPC y por qué este dato aparece tan frecuentemente en las noticias económicas?
Bueno, el IPC, el índice de precios al consumo, es un instrumento, una medida estadística, un indicador que utilizamos para medir cuál ha sido la evolución del nivel general de precios. Nos interesa de una forma importantísima porque el IPC es, por ejemplo, el dato que se utiliza para en los convenios salariales, pues determinar qué cantidad de sueldo se va a subir o se van a subir las pensiones. Por eso es un indicador que se utiliza con muchísima frecuencia y que está muy al día en la prensa económica. El IPC o el índice de precios al consumo se puede dar, o digamos que normalmente como nos lo encontramos nosotros en la prensa, son datos o bien mensuales o bien anuales, interanuales. Es decir, que lo que nos dan es cuál ha sido la variación de los precios con respecto a un periodo determinado. Por ejemplo, en diciembre, la última noticia que ha salido en los periódicos es que en diciembre del año 2001 el IPC ha sido del 2,7%. Y este dato es una variación interanual. Es decir, que de diciembre del 2000 a diciembre del 2001, fundamentalmente la mayoría de los precios de los productos que entran a formar parte del cálculo del IPC han subido un 2,7%.
Por ejemplo, en la subida de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios, pues este dato es importantísimo.
Eso es, y en general de los sueldos de casi todos aquellos trabajadores que tienen, digamos, no sé si el convenio o el acuerdo con su empresa de que su sueldo va a subir siempre lo mismo que lo haga el IPC. Por eso es un dato muy importante para los ciudadanos en general, ¿no? Porque si estamos informados y sabemos cuál ha sido el IPC, sabemos cuáles son nuestros derechos en materia de subidas salariales.
Y cuando decimos índice de precios al consumo, ¿qué tipo de precios, qué tipo de indicadores cogemos?
Bueno, normalmente podemos hablar de dos tipos de indicadores. El índice de precios al consumo propiamente dicho, y que lo que refleja es la evolución de los precios de unos productos que forman parte de la cesta de la compra de una familia que vive en España. Pero, sin embargo, es un indicador que no se puede utilizar para hacer comparaciones con la evolución de los precios del resto de los países de nuestro entorno. Fundamentalmente porque la forma, digamos, el cálculo de este índice, bueno, pues tiene unas características que lo diferencian del cálculo de este índice en otros países. Entonces, para ello, se publica o se calcula lo que se conoce como el IPC armonizado, el índice de precios al consumo armonizado. El índice de precios al consumo armonizado es el que se utiliza para poder establecer comparaciones con los países de la Unión Europea. Y entonces es un índice que se calcula siguiendo, digamos, unas directrices, siguiendo unas fórmulas, que es el mismo para todos los países de la Unión.
Es decir, serían dos IPC diferentes, uno
Eso
propio
es.
Con un, bueno, con una serie de productos que nosotros consumimos, y otro en el que se haría una serie de productos generales.
Eso
o
es,
que se consumen en más países.
Eso es, y que sería como una media de lo que se consume en cada uno de los países. Entonces, normalmente al ciudadano normal y corriente lo que le interesa fundamentalmente es conocer el IPC normal, el IPC de andar por casa, ¿no? Pero sí que es importante para nosotros poder comparar nuestra, digamos, si en España los precios han crecido más que en el resto de los países de la Unión Europea, utilizar el índice de precios armonizado.
También cuando, por ejemplo, el gobierno dice que va a haber una subida X y la subida es mayor o menor, esa diferencia también es muy importante y se tiene que actualizar, pues bien pensiones o bien alquileres, sí. todo lo que esté basado en el IPC.
Sí, sí, eso es importante. Vamos a ver, muchas veces hay algunos precios, como pueden ser las pensiones o el salario de los funcionarios, que se suben y se suben en función de lo que se conoce como la inflación prevista. Entonces, si el gobierno piensa que el año que viene, por poner un ejemplo, la variación de los precios va a ser del 2%, nuestros sueldos y nuestros salarios subirán un 2%. Los sueldos y los salarios, mejor dicho, de los pensionistas o de los funcionarios, aquellos que cobran del Estado. ¿Qué ocurre? Que si después la realidad lo que ofrece es que los precios han subido más, pues entonces el gobierno tiene que, digamos, pagar esa diferencia de subida del IPC, hacer lo que es una paga extraordinaria a los jubilados, a los pensionistas, a los funcionarios en general.
De hecho, hace poco se ha recibido una.
Eso es importante por eso.
Bien, y entrando ya en otro tema, ha pasado ya este mes de enero y todos tenemos la sensación que con la llegada, además, de la moneda nueva, del euro, pues los precios han subido, o que tenemos menos dinero, o que los precios han subido, pero hay un cierto temor a que algo haya ocurrido. ¿Lo percibimos en nuestra bolsa de la compra o creemos percibirlo?
Sí, es verdad que los ciudadanos percibimos esa sensación de que pues ahora todo es más caro. Y vamos con miedo muchas veces a la compra porque tampoco sabemos muy bien cuánto estamos pagando, ¿no? Estamos todavía con ese cambio mental entre la peseta y el euro. Todavía quizás es un poco pronto para aventurar cuál ha sido qué parte de las subidas que nosotros estamos percibiendo realmente obedecen a lo que se llama el efecto euro. Pensemos que los cálculos, aunque el Instituto Nacional de Estadística pues es un organismo que da con relativa rapidez los datos relacionados con la cuantificación de la economía, muchas veces pues estos datos son meras previsiones. Digamos que la subida que estamos sufriendo o que estamos notando los ciudadanos obedece fundamentalmente a tres causas. Una primera subida, como puede ser la de algunos servicios públicos, como los transportes o las tarifas de correo, que lo que ha ocurrido es que ha habido una subida real de ese servicio. Esa subida ha coincidido con la llegada del euro, pero si el euro no hubiera llegado, es decir, si se hubiera implantado, hubiera entrado en nuestra economía el año que viene, esta subida se habría producido. ¿Qué ocurre desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de otros analistas? Probablemente quizás a lo mejor la administración tendría que haber sido un poco más cauta y no haber hecho coincidir estas subidas por el efecto negativo que tiene precisamente sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre qué es lo que está ocurriendo con la economía y la llegada del euro. En cualquier caso, probablemente hubiera sido difícil hacerlo en otro momento del año por el tema de los presupuestos. Bueno, que las administraciones, sus presupuestos empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre y las subidas probablemente de las tarifas se tienen que hacer a principios de año. Luego también ha habido unas subidas de determinados impuestos que tampoco obedecen al efecto euro, como puede ser de las autopistas de peaje, ¿no? Y de algunos productos, como puede ser el tabaco. Bueno, ahí han subido los impuestos. Indudablemente, esto lo aventuro yo, creo que también ha habido una subida por el efecto euro en determinados sectores de la economía. Por ejemplo, en sectores como la hostelería, las panaderías, generalmente aquellos productos que tienen un precio bajo y donde es difícil realmente, al hacer la conversión al euro, pues a lo mejor salen muchos céntimos y se tiende a redondear. Y claro, cuando redondeamos en productos que son pequeños parece que no tiene importancia, pero después en nuestra cesta de la compra probablemente sí que tienen, sin que se notan. Como puede ser, el otro día mis hijos fueron a comprarse unas, lo que normalmente se entiende como chucherías, al puesto donde acuden todos los domingos, y las chucherías que antes les costaban 5 pesetas ahora cuestan 5 céntimos. En realidad 5 céntimos son 8 pesetas, es decir, que les ha subido proporcionalmente prácticamente el doble.
Se han quedado en la mitad de chucherías.
Eso, es decir, que su paga, que era de 200 pesetas, pues se ha reducido en poder adquisitivo considerablemente, ¿no? Este tipo de productos que tienen un valor pequeño, cuando se redondea, pues lo que ocurre es que sube considerablemente en términos porcentuales mucho el precio.
Por lo tanto, no es tanto una percepción psicológica, vamos a decir, sino que por unas razones, bien porque hayan subido impuestos, porque hayan subido algunas tarifas o por el efecto del redondeo, lo cierto es que sí ha habido una subida de precios.
Bueno, todavía estamos a la espera de los datos definitivos. También existen, además, distintas informaciones. Pues la Organización de Consumidores habla de unas subidas, el Ministerio de Economía y Hacienda habla de otras. Pero indudablemente yo creo que realmente ha habido una subida de precios por unas razones u por otras, que los ciudadanos lo estamos notando y que, en cualquier caso, enero siempre es un mes inflacionista.
¿Y por qué interesa a un país tanto que los precios no suban?
Bueno, es el tema de la inflación, de la subida generalizada de los precios, es importante, se constituye como uno de los, digamos, indicadores principales que cualquier país desarrollado tiene que controlar, o es uno de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad. Fundamentalmente porque la inflación genera efectos negativos, efectos perjudiciales sobre determinados sectores de la población. Es decir, por un lado, ¿qué es lo que supone que suban los precios? Si los precios suben mucho, pero nuestros salarios no suben tanto, lo que notamos los ciudadanos rápidamente es una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, que nuestros ingresos, nuestra renta, da para menos. Ahora, con la misma renta, podemos adquirir menos bienes y servicios. Entonces, uno de los efectos perjudiciales principales que genera la inflación y la subida de precios es precisamente este, la pérdida de poder adquisitivo. Pero luego además es que hay unos grupos de población que de alguna forma sienten o les afecta la inflación todavía de una forma mucho más perjudicial, como es el caso de los pensionistas, lo hemos visto en el comentario que hacíamos antes, es decir, aquellos trabajadores cuyos salarios están indiciados, es decir, suben en función de la inflación prevista, si la inflación sube por encima de lo previsto, pues pierden poder adquisitivo. O también aquellos grupos de trabajadores que no tienen convenios en las que se observen subidas salariales. Si hay inflación y su salario no sube, pues ese grupo de trabajadores o de individuos también se encuentra perjudicado. También se ven muy perjudicados por los efectos de la inflación los ahorradores. Es decir, los individuos que tenemos nuestros ahorros, nuestros depósitos, si la vida sube mucho, el valor que tienen esos depósitos cada vez es más pequeño. Y el sector público, pues como ahorrador que puede llegar a ser, también puede de alguna forma verse afectado negativamente por la inflación. Otro efecto perjudicial que genera para toda la economía la inflación es incertidumbre. Es decir, si los precios suben de una forma escalonada y los ciudadanos no podemos saber realmente qué es lo que va a ocurrir el día de mañana con los precios, pues será muy difícil que nosotros tomemos bien las decisiones. Es decir, si ahora estamos observando que sube el precio de la vivienda, nos cuesta mucho tomar la determinación de adquirir una vivienda, porque siempre vamos a pensar, no, ahora voy a esperar a que baje, pero eso sigue subiendo, y bueno, de alguna forma la incertidumbre no es buena para la economía, porque aplaza muchos planes de consumo, muchos planes de inversión, en definitiva ralentiza la economía. Aunque individualmente la inflación también puede generar algunos efectos que son beneficiosos, por ejemplo, sobre los deudores. Es decir, aquellos que tenemos deudas, con las subidas de precios, lo que ocurre es que nuestra deuda cada vez vale menos, con lo cual el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para pagar esa deuda es más pequeño. Y en general, el sector público también puede verse beneficiado por la inflación porque sus impuestos, como puede ser el impuesto sobre la renta, aumentan. Es decir, si los precios suben, pero no ha subido nuestra renta, en realidad nuestro poder adquisitivo es más pequeño, pero si las tablas impositivas no están actualizadas con las variaciones de los precios, pues lo que ocurre es que en realidad estamos pagando más impuestos.
Otro tema que también preocupa muchísimo, yo creo, a los españoles, a todos los ciudadanos, es el relacionado con el desempleo, también está encima de la mesa siempre. Aunque parece que España tiene un buen crecimiento económico, sin embargo sigue siendo el país europeo que mayor número de parados, de desempleados tiene. ¿Cuáles pueden ser las causas?
Bueno, efectivamente, el tema del desempleo es un tema difícil de abordar. Primero, porque tiene también es uno de los problemas que más importan a los ciudadanos, cuando se hacen estas encuestas sobre cuáles son los problemas que más importan, junto con el terrorismo, siempre aparece el tema del desempleo, ¿no? Por las consecuencias que tiene en los hogares de los ciudadanos españoles. En nuestro país, en los últimos años, ha observado un aumento de la población activa, es decir, de aquellos individuos que pueden y desean trabajar, y se ha reducido la tasa de paro. Pero a pesar de este esfuerzo que ha hecho nuestra economía en general, acompañado por una época de bonanza económica, de crecimiento económico, seguimos teniendo una tasa de paro muy elevada a diferencia o en relación con los de países de nuestro entorno, que es del 12, me parece que el último dato del Instituto Nacional de Estadística era del 12,7%. Las causas que explican el por qué tenemos en España este diferencial de parados o de empleo con respecto a otros países también son múltiples y hay muchas teorías, ¿no? Una de ellas obedece a que nuestro país tiene un mercado laboral que en comparación con otros países es un mercado poco flexible o muy rígido. ¿Qué significa eso? Pues significa que es un mercado donde si nosotros queremos despedir a alguien que no trabaja bien o no nos sirve para el trabajo que está realizando o definitivamente es que el trabajo desaparece, pues los costes de despido, los costes de indemnización son muy elevados. Eso produce un cierto temor ante los empresarios a la hora de contratar individuos. Es decir, bueno, pues si yo resulta que tengo que contratar a este individuo, pero dentro de 3 meses la economía va a ir mal y no le puedo despedir o me va a costar mucho, pues prefiero no contratarle, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha considerado que nuestro mercado, en comparación con otros mercados de trabajo, era muy rígido, impedía dar solución a todos los problemas que desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda de empleo se generaban, y eso produce precisamente el que fuera un país que creara menos puestos de trabajo en épocas de bonanza que otros países. También es cierto que en los últimos años también las sucesivas reformas laborales pues han ido siempre encaminadas en esta vía de eliminar la rigidez en el mercado laboral, crear otras figuras contractuales como puede ser el desempleo, el empleo temporal, trabajos en prácticas, etcétera, y disminuir en la medida de lo posible estos costes de despido. Otro factor importante que está muy relacionado precisamente con nuestra tasa de paro es que nuestra población activa ha crecido mucho en los últimos años. La tasa de paro lo que mide es el porcentaje de individuos de la población activa que están desempleados. ¿Qué es la población activa? La población activa son todos aquellos individuos mayores de 16 años que pueden y desean trabajar. ¿Qué significa esto de que puedan y desean trabajar? Pues son individuos que o bien están trabajando o bien están buscando empleo de alguna forma, porque están inscritos en una oficina de desempleo, porque han puesto un anuncio. En el momento en el que se hace la encuesta de población activa y se le pregunta al individuo, ¿usted trabaja? No, pero ¿desea trabajar? Sí. Bueno, pues ya aparece como formando parte de la población activa. Entonces, esta población activa ha crecido mucho en los últimos años. Por un lado, ha crecido porque la mujer se ha incorporado al mercado laboral. Algunas se han incorporado de una forma efectiva, es decir, realmente han encontrado trabajo, pero muchas otras, su forma de incorporarse al mercado laboral ha sido ir al INEM, ir a una oficina de empleo e inscribirse como desempleadas si están buscando empleo. En otros países, digamos que nos llevaban ventaja en el sentido de que las mujeres llevan ya muchos más años en el mercado laboral y no se ha producido este aumento tan considerable de la población activa. También otro elemento que pues que algunos explican a que haya este diferencial de desempleo es porque en épocas de bonanza económica existen una serie de individuos que cuando la economía va bien se animan a buscar empleo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros durante estos últimos años hemos pasado una época de crecimiento económico y ha hecho que muchos individuos que en cualquier caso estarían en sus casas resignados porque la economía va mal, pues ahora se animan a buscar empleo. Y entonces los que están haciendo una oposición, por si acaso, se apuntan a una oficina de empleo porque a lo mejor ahora, como se oye que hay muchos puestos, pueden encontrar un empleo. Es decir, aquellos que antes se consideraban como desanimados, ahora entran a formar parte de la población activa.
De todas las maneras, parece que con un índice de desempleo alto o bastante alto, de alguna manera tendría que explotar de otra manera. También puede tener algo que ver, pues, que haya una economía sumergida, porque parece que es muy alto el índice de desempleo y todavía ha sido más alto,
sí,
como para que, digamos, no pase nada.
Bueno, efectivamente, la economía sumergida es un tema que está muy relacionado con el tema del mercado laboral. Probablemente con una tabla de con una tasa de desempleo del 12,7%, pues una economía es muy difícil que crezca en los niveles en los que está creciendo en la actualidad la nuestra. Y es que habrá muchos individuos que aparezcan como parados en nuestros censos de desempleados en las oficinas de empleo, pero que realmente están recibiendo ingresos porque realizan una actividad que de alguna forma pues no está dentro de la corriente de ingresos oficial, ¿no? Bueno, eso es indudable. También es cierto que además en nuestro mercado de trabajo ocurre una situación paradójica, y es que junto a un, por ejemplo, un porcentaje de desempleados de mayor edad, entre los 40 y los 50 años, que son individuos que no tienen una cualificación suficiente y que existe ahora mismo pues una descompensación entre lo que demanda el mercado de empleo y lo que oferta el mercado de empleo, ¿no? Pues lo que ocurre es que hay individuos que están cobrando el desempleo y que les interesa más cobrar el desempleo a entrar a formar parte, por ejemplo, del mercado de la agricultura, del mercado de la construcción, etcétera, que son los puestos que está ocupando la inmigración.
Dos temas para acabar, porque bueno, el tiempo se va rapidísimo, nos quedan pocos minutos. Por un lado, la ampliación de la Unión Europea, ¿cómo nos puede afectar? Porque se tiene miedo a que desaparezcan esas ayudas, esos fondos estructurales que estamos recibiendo. Y por otro, algo que también está encima de la mesa y en todos los medios, y es la crisis argentina. ¿Podemos empezar por la ampliación de la Unión Europea?
Bueno, efectivamente, la ampliación europea hacia los países del este nos va a afectar de una forma positiva y de una forma negativa. De una forma negativa es la que tú has adelantado en la pregunta, Isabel, que es la relacionada con los fondos estructurales. Lógicamente, al entrar países cuyos niveles de renta son inferiores al nuestro, lo que hacen es bajar la media de la renta europea. De forma que aquellas comunidades autónomas que estaban recibiendo fondos estructurales, fondos relacionados con el desarrollo y que tienen una renta inferior a la media de ahora, con los 15, se verán privados de estos fondos cuando la media baje al entrar estos países. Pero también es cierto que tiene un efecto positivo. El efecto positivo es que de repente en una primera ampliación, que parece ser que van a entrar 6 países de la Europa del Este, eso suponen prácticamente 105 millones de consumidores más para poder exportar nuestros productos y para abrir la economía o para la inversión española hacia estos países, de forma que no tiene por qué ser todo negativo.
Y por último, lo que hablábamos de la crisis argentina, sobre todo porque, bueno, aunque ahora en el mundo de la globalización, pero no, ¿por qué nos afecta a nosotros, a España, tanto la crisis argentina, o parece que nos afecta
bueno,
tanto?
Bueno, la crisis argentina nos afecta de una forma muy directa, fundamentalmente porque nosotros tenemos grandes compañías, grandes empresas que han invertido, pensemos en Repsol, pensemos en bancos, instituciones financieras que han invertido allí. Pero es que los dueños de estas instituciones financieras o de estas empresas que cotizan en bolsa son millones y millones de pequeños ciudadanos que tienen acciones en esas compañías, o incluso aquellos que tienen un plan de pensiones, un plan de estos que en realidad son fondos, y detrás hay pues la compra de acciones. Con lo cual, si la crisis argentina afecta negativamente a estas compañías pierden su valor en bolsa y todos aquellos ciudadanos que de alguna forma somos propietarios de una forma directa o indirecta en mayor o menor medida también perdemos con ello.
Pues no nos queda tiempo para más, todavía quedan cosas en el tintero, o por lo menos haber podido tener más tiempo para desarrollarlas, pero aquí debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Esther Méndez.
Muy bien, buenas noches.
Despedimos la programación de la UNED. Será hasta el próximo sábado. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.